Por ejemplo, incorporar cursos sobre lo que es el manejo de los papeles estadísticos, en la directoría, en el sería interesante que se comience ya a trabajar, porque muchos de los que estamos trabajando, trabajamos de tesis doctoral, pues estamos haciendo las entrevistas.
Ya tengo las entrevistas. A la academia en general, o sea, no solamente aporta la investigación, también aporta la docencia y también aporta la extensión. Y en ese sentido, las líneas de investigación son como un núcleo donde se construye conocimiento, se construye inclusive aspectos interpersonales que en conjunto van a generar un cambio. En, tanto en la institución como en la propia línea, como en la gente, como en la sociedad, personalmente. Entonces, hay muchísimos conceptos sobre líneas de investigación y grupos de investigación que son los secundarios. Por ejemplo, aquí está el de grupo de Barrera, de Cipán, el libro de Magali y Miki de la señora Rodríguez, y hay muchísimos conceptos más. Y bueno, y realmente los conceptos en general sobre la línea de investigación se puede decir que cubren muchísimas expectativas. Por ejemplo, este primer concepto de Mixer y Queen. Ellos consideran que hay una organización dentro de las líneas de investigación, pero hay que pensar en las líneas de investigación como algo flexible, como algo que no es tan estricto. Y por lo tanto, la comodidad que se siente en una línea de investigación favorece su crecimiento y favorece su reproducción dentro de una institución o dentro de un contexto X, ¿no? Entonces, para ello, la organización se da de una manera, como ellos lo dicen allí, ideológica o tipo sombrillera. Cuando hablan de una organización ideológica, que algún líder o alguna persona que tenga un poder de liderazgo aglutina personas, aglutina temas, etcétera, y eso permite que finalmente se logre la estructura de una línea sin que haya una no que te diga, si tú tienes que armar una línea o tú tienes que armar una línea, ahí tiene que haber una condición personal, una condición de liderazgo muy interesante como para que realmente la gente se quede contigo. O tú trabajes solo, porque la línea de investigación también es de una persona. Aunque hay gente que discute eso y dice que no, pero si la línea de investigación, pues yo trabajo en el área de la enseñanza de la ciencia. Ajá. Y yo puedo tener durante toda mi vida trabajo sobre el área de la ciencia sola. Y trabajo en solitario, y yo tengo una línea de investigación. Hay gente que dice que no es, pero esa concepción de línea de investigación va desde grupos, desde líneas y hasta personas. De pronto la persona trabaja solo, pero de vez en cuando tutoriza. Pues yo tengo un ejemplo de una línea de investigación sola, que lo pongo de ejemplo en todas partes. Ustedes deben conocer la profesora que traemos. El Frank Márquez tiene una línea de investigación, la tiene registrada, la tiene con todos sus elementos, y él es solo. Él trabaja solo, y le digo, de vez en cuando trabaja con un grupo, de pronto trabaja con una tesis, etcétera, pero su producción es muy eficiente. Y eso le da su concepción de línea de investigación. Es más, cuando él inscribe, porque nosotros inscribimos las líneas en el Centro de Desarrollo Científico y Humanístico, él la inscribe y hay un comité que no es arbitraje, sino una lectura que se le da como un poco para saber qué se está haciendo. Y cuando buscamos cómo ubicarlo, pues realmente sí, hay bibliografía que dice que la línea de investigación puede ser una persona. Lo importante aquí es una clasificación de la investigación más una organización desde el investigador más que de los investigadores. Entonces sí se puede lograr.
Pero entonces este nombre de quien es tutorista.
Pero lo que el tutorista se presente produce también el libro también.
Claro,
pero entonces no es solo.
Pero él puede producir solo también. O sea, puede trabajar solo
en un periodo de tiempo. Bueno, yo me voy a dedicar a hacer un libro y yo trabajo solo durante 3 años. Pero le llega alguien que le quiere que lo tutorice. Bueno, yo lo tutorizo. Pero no es la condición para que él trabaje en ese aspecto. Igual, y se da muchísimo en la ciencia natural. En la ciencia natural está mucho porque tú tienes un proyecto en el cual tú trabajas solo en tu laboratorio, etcétera. Y de vez en cuando te llega un estudiante de esa universidad y tú trabajas con él. Pero la línea como tal es fundamentada en una persona. Ok.
Entonces, quiere decir que esta persona que está trabajando solo es un proyecto que está haciendo que está haciendo una investigación o si otra actividad que aparte, porque supongo que es un haciendo un proyecto.
Sí.
Es un proyecto que está haciendo una pieza
o él trabaja en un área. Él trabaja en un área de conocimiento. Y dentro de esa área de conocimiento, en lo largo de su vida académica o de su vida científica, va generando proyectos. Pero normalmente hace un área de conocimiento.
Él tiene que tener un tutor también, supongo.
¿Tú qué?
Él tiene que tener un tutor también.
No necesariamente, porque si ya la persona, ya la investigación no es de carácter académica puramente con licencia a título, él no necesita tener un tutor. De pronto va a tener un árbitro por encima, ¿no? Que es quien le va a evaluar su trabajo que hizo, si él lo somete a evaluación. Pues si él decide que está haciendo para un proyecto personal o un proyecto, tiene que pasar por las manos de un árbitro. Pero si él sencillamente se financia su investigación, bueno, de pronto puede hacer, puede meter en un libro. Y de pronto cuando vaya a publicar el libro le piden un arbitraje y si se lo van a financiar, pero si no se lo van a financiar, tiene que pagar su libro, él se autoevalúa. De pronto se busca algunos pares para compartir una lectura de algo que están haciendo. Este es el caso de este parque que lo tengo de tratar. Él le gusta que yo le lea cosas y que de pronto hay otra persona más que le lea. Pero no es para hacer el juicio. Es para ver si uno está de acuerdo o sin juicio de valores. Bueno, igual como está en este concepto, hay otros más, ¿no? En el caso de Barnes, él considera que la línea de investigación es un eje ordenador de la actividad de investigación, en donde permite que se integren personas, instituciones, equipos, materiales y en muchos casos alumnos. O sea, en una línea de investigación nosotros podemos disponer de un grupo de personas que la intención no es que pasen temporalmente por la línea y cuando se vaya. La verdadera cultura de forma en línea, cultura científica, es que formen parte de ese equipo a posteriores de haber hecho su texto. Porque ese espacio, la idea es que vaya creciendo con el tiempo y con la gente. Ok. Es un concepto que da la profesora Zoila Baile, ¿sí ustedes la recuerdan a ella? Sí, ya sé. Ella era del área de currículo y muy trabajadora, ¿no? Ella incluye a las líneas de investigación, de ejemplo que les daba antes, e incluye dentro de las líneas, de las áreas de investigación, incluye líneas, como una clasificación. y por encima de ella estarían, por debajo de ella estarían, de las líneas estarían los proyectos. Entonces, ella clasificó, ella habla de áreas de conocimiento, líneas de investigación, proyectos de investigación dentro de la área. Entonces, en una misma área podemos tener múltiples cantidades de líneas de investigación y dentro de una línea podemos tener varios proyectos andando, pero si hay un norte, en este caso el norte de la misma línea. Bueno, y ella habla de que se trabaja con problemas concretos, tanto teóricos como prácticos. O sea, en una línea de investigación pueden haber proyectos meramente absolutamente teóricos en la producción de conocimiento, como pueden haber prácticos, como son el caso de los proyectos que conducen a la solución de problemas locales, de problemas comunales, etc. Hay otros conceptos, el caso de Ruiz y Becerra. De Ruiz y Becerra, ellos hablan de que ahí incluyen ya en la línea de investigación, más en particular el concepto de investigación, y consideran que la línea de investigación tiene el sentido epistémico en cuanto a su desarrollo cognitivo, práctico o material, o cuando se trata de solventar un conjunto homogéneo de problemas. Al hablar de conjunto homogéneo es lo que orienta la línea, que debe ser relativamente homogénea, ¿no? Yo pienso que la palabra homogénea es como muy
pegada,
sí, demasiado dura aquí, porque a pesar de que estás dentro de un área de un área temática y en que la línea tiene un horizonte, la homogeneidad es peligrosa, porque hubo un primer momento de las líneas de investigación que te decían la metodología es esta para esta línea de investigación. El teórico es la religión, el teórico es el método es el cualitativo o el cuantitativo. Entonces eso no se podía salir de ahí. Yo pienso que ahorita ya con lo que las nuevas teorías y las nuevas formas de conocimiento nos hacemos más flexibles, más disciplinario, más transdisciplinario.
Okay. Pero esa posición de transdisciplinariedad y todo eso, pues nosotros estamos aquí conversando, estamos de acuerdo con eso, pero todo, o sea, esto es como masivo, o es una idea que están haciendo o que se está proliferando entre las diferentes universidades y la gente que agrupa las líneas, los tesistas que orientan a los tesistas y todo eso, porque de repente aquí hay un pensamiento bastante abierto y que se pueden unir cosas tomando en cuenta que hay una dialéctica entre todos los métodos y las acciones, pero hay centros que no, entonces de repente hay como un choque fuerte en que de dónde vendrá este que nos habla así y resulta que no, que el método es así. O sea, hay todavía ese tipo de confrontaciones.
Claro, sí, por supuesto, y las existirán por siempre, ¿no? Porque por la misma universidad del pensamiento, ¿no?
La pauta la marca la universidad misma.
Y el grupo y las líneas, porque en general las líneas y los grupos son autónomos en su estructura y en sus decisiones, son conservan autonomía. Uno inscribe la línea, ¿no? Más que todo por el carácter organizativo que tienen las instituciones, porque tampoco vamos a tener cosas sueltas allí, ¿no? Pero en su carácter de línea como tal, nadie se mete. Por supuesto, es bueno que la gente trabaje con las áreas prioritarias de la universidad, con las áreas prioritarias del país, del estado, etcétera, pero tampoco única y exclusivamente con esas áreas. Por eso en un poblado que tiene la Universidad de San Juan Rodríguez, es terrible, porque solamente se permite hacer investigaciones de investigación. Lo que vamos a utilizar es con el propio investigador. Eso es demasiado castrante en la universidad. Eso es terrible. Entonces, eso no puede ser. Pero para cumplir el requisito, los estudiantes tienen que hacer eso. Y en este caso, los estudiantes son profesores. Y como están condicionados a que el posgrado la universidad, los lineamientos tienen que ser. Y finalmente dicen, bueno, yo lo que quiero es terminar mi trabajo
para que la universidad
siga entrarme en complicaciones. Pero si se habla de investigación, se debe hablar de pluralidad. No se debe hablar de homogeneidad, se debe hablar de pluralidad. Bueno, Becerra fue, no sé qué dentro, Becerra fue el secretario de Educación Superior. Bueno, estas dos personas, Diseño y Sassir, son dos profesoras de la Universidad de Rodríguez, que se han adelantado muchísimo lo que es la línea de investigación en la universidad, y la autora de este libro está acá. Ellas hablan de que la línea de investigación es una estrategia organizativa. Debe realmente desde el punto de vista organizacional en cuanto a la investigación. Y ella funciona que permite diagnosticar una problemática en el campo de la práctica educativa, lo están planteando en la educación solamente, y la misma genera conformación de grupos de investigación o con investigadores que apoyaron mutuamente desarrollan inquietudes y necesidades en tendencia de la búsqueda alternativa de soluciones efectivas. Este concepto de línea de investigación nos dominó muchísimo tiempo en la universidad, en los doctorados, en posgrado, básicamente en posgrado. Porque hay otra concepción que yo pienso que es como mala, ¿no? Como maléfica, que ve la investigación solamente desde los posgrados. Resulta que el servidero de investigación está en el pregrado. En el pregrado, porque si nosotros tenemos un buen grupo de investigación, una línea de investigación, en donde asumamos a los estudiantes de pregrado, tenemos una cierta garantía, que estos estudiantes van a enamorarse de la investigación, van a seguir su posgrado y van a seguir profundizando en los temas que son de su interés. Entonces, es como, yo pienso que el pregrado es el semillero, como decía un obispo totalista. Un profesor que fue un director del Centro de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad, el doctor Montemiguel, él consideraba que la investigación es una semilla que hay que cuidarla muchísimo y que empieza con los niveles más bajos. Es más, hay quien habla de que la investigación debe empezar en las cosas.
De hecho, mi trabajo de doctorado es la investigación, la educación inicial, uh-huh. Acompañado de un ente mediador, una teoría vincular. Y precisamente ahí encontré, dentro de todo lo que uno va indagando, que los niños son los investigadores natos, uh-huh. Porque ellos vienen buscando y conociendo al mundo. Ellos se plantean interrogantes, ellos se plantean soluciones, ellos se plantean hipótesis. Ellos, acompañados de un mediador, que según la teoría dijo que el que hace que crezca ese puente, o sea, que pase de un conocimiento real a un conocimiento superior, en la donde está la mediación es donde él va construyendo y ampliando los esquemas conectivos a través de la investigación. Y por ahí empieza, si eso comienza de esa manera, bueno.
Incluso que se le etapa el desarrollo del porqué.
Los niños generalmente son, ¿verdad?, como dice la profesora, exploradores, desde los colores, las texturas, las formas, los sabores, la música, todo eso. Ahí son investigadores más potencial, una semillita,
señores, la semillita. Y en la medida que uno favorezca o contribuya con eso, como dices tú, ellos se vuelven más ansiosos, más sólidos en ese quehacer, y está de parte de nosotros contribuir con eso. Entonces, si nosotros tenemos, es solamente los estudiantes de doctorado,
pienso que la línea deja de cumplir una cantidad de funciones. Si solamente tenemos que hacer fundado, solamente tenemos que hacer doctorado, esa es la línea de doctorado, esta es la línea de tal cosa. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que necesita también aprender? O de pronto los estudiantes del doctorado aprenden muchísimo ese estudiante de pregrado, ¿no? Porque está más abierto, porque está más dispuesto, porque de pronto es más espontáneo. Bueno, bueno, esto es lo que yo decía de José Miguel Cruz. Él habla de que las líneas de investigación y los grupos de investigación se pueden organizar desde la investigación y también desde los investigadores. Entonces él habla de campos, áreas, proyectos de investigación y habla de grupos, líneas y laboratorios que la gente se conforma, que son los investigadores. Entonces, en esa otra discusión más sobre la línea de investigación, ¿nos organizamos desde el punto de vista de la investigación o nos organizamos desde el punto de vista de la investigación? Esta línea es mi línea porque yo desde siempre he trabajado con eso y es decir, o sea, que estoy tomando en cuenta allí al investigador. Pero la investigación como tal, la investigación plural de todos, porque a veces las líneas se crean porque yo tengo un interés personal. Suerte si logras que los demás sean amores de eso, ¿no? Pero debería ser en la investigación como algo más macro y más complementario entre la gente. Bueno, hay otros conceptos de línea de investigación, que eso lo habla la gente que trabaja con el pensamiento holista en el Instituto Cipal. Ellos hablan de que ellos relacionan el área temática, el nivel, las fases, los estadios y los tipos de investigación y se encuentran asociados a unos elementos que llaman línea matriz, potencial, virtual y otra. Es una cosa súper compleja. Ellos nos dieron un curso a nosotros en 2001, en donde con el pensamiento holista, finalmente la cosa queda así, con el pensamiento holista se van estableciendo una serie de redes entre todos esos elementos y que de pronto es lo mismo que uno hace, que dicho con el pensamiento, con otros nombres y con otros elementos. Pero lo importante es que en una línea de investigación se dé la posición de conocimiento de un área específica o un área medianamente específica, porque hay áreas bastante generales y pueden entrar muchas cosas. En una misma área pudieras entrar aspectos de educación, de administración, de medicina, de psicología, y es cuando uno mira los elementos como transdisciplinarios o interdisciplinarios. Entonces, por ejemplo, si yo voy a estudiar el suicidio, yo puedo estudiarlo desde la psicología, o desde la biología, o desde la sociología,
desde la misma informática. Porque ahorita con la cuestión de la tecnología esto transversaliza todo. Uh-huh. Entonces cualquier tema que abordemos se va a tocar con la tecnología.
Exacto.
Porque precisamente esa temática que tú acabas de decir se puede propiciar o no a través de la tecnología nueva.
Entonces eso sería la idea es que no miremos las cosas simples sino las cosas, los trabajos complejos.
De la complejidad.
Lo mismo. Bueno, es un poquito para mirar la línea de investigación, ¿no? O para mirar la organización de la investigación y el investigador. Ok, de pronto podemos empezar desde el contexto social, ¿no? Mirando el contexto social como el campo nato donde están las problemáticas. Entonces, ese contexto social donde están las problemáticas, tenemos, por ejemplo, la universidad, por poner a decirme listo, pero también tenemos las comunidades, tenemos las escuelas, tenemos las empresas, tanto el sector público como el sector privado, tenemos cooperativas, etcétera, y también tenemos un campo que no está dentro de esos. De contexto puro, pero también contexto que tiene investigaciones teóricas que pudieran estar vinculadas a cualquiera de ellas. Ok, estos proyectos de investigación que formulan dentro de la línea de investigación se vinculan con cualquier elemento del contexto, y el conjunto de ellas forman líneas de investigación. Hay quienes lo llaman grupo de investigación, hay quienes lo llaman laboratorio de investigación, tanto de ciencias naturales como de ciencias naturales. Aunque la gente que habla de grupo de investigación dice, me parece bien bonito cuando dice que en el grupo el concepto es más humanista, porque el grupo de gente que está trabajando juntos. De pronto línea es un término como un cultivo. Entonces, este es un grupo de investigación que yo trabajo, que se llama YES. Es sobre infancia y educación. El nombre exacto se llama Grupo de Estudios de Filosofía, Infancia y Educación. Es el grupo que funciona en el decanato en Uplo Caracas. Y recoge gente de varias universidades, aparte de varios núcleos de la misma tecnología. Entonces, el fundamento que hicimos para incluir el proyecto, el trabajo, perdón, el grupo, era lo que necesitamos desde el punto de vista humanista. Nos sentimos que el término grupo es más de gente que el término línea, aunque universalmente se utilizaría. En todas las planillas que aparecen por ahí, ¿a qué línea pertenece? Entonces, de pronto uno coloca a la línea grupo, tampoco, pero el término general es línea, pero la justificación que nosotros le damos a que sea grupo tiene sentido.
Sí, esto de que se llame grupo y es así. Porque no todo el conocimiento lo tiene uno, ¿no? sino tres. ¿No? Uh-huh. Y lo decía Padrón en un encuentro que tuvimos anteriormente, donde él conceptualizó la investigación como colectiva e histórica, ¿no?
Uh-huh.
De histórica tiene que ser. Nada están haciendo ahorita, siempre todo tiene un antes. Y colectiva, porque es bien rico cuando lo que usted sabe nos lo está aportando, nosotros podemos hablar aquí, de repente algo de nosotros también se lleva en la profesora, de cada uno de nosotros, y se va como formando algo más sabroso, pues más sustancioso.
Más sustancioso. Ahora, ¿qué necesitamos para crear líneas o grupos de investigación? Bueno, se necesitan muchas cosas, ¿no? Yo escucho algunos detallitos nada más, pero ustedes sabrán decirme qué otras cosas se necesitan. Yo hice una clasificación ahí que se me vino a la mente, que era, por un lado, las personales, por otro lado, las colectivas y, por otro lado, las institucionales. Ajá, personal. ¿Qué necesito yo para participar en un grupo de investigación para crear o para favorecer la creación o para hacer de conocimiento cuestiones colectivas? ¿Qué necesitamos? Yo puse como una competencia, pero ¿qué otras cosas que ustedes que se pueden incluir allí?
Es importante que entiendan la disposición que uno tiene para ser investigador. Lo cierto es que una persona que pertenece a una línea tiene que ser obligatoriamente un investigador. O sea, no se consigue, tenga que tener ese perfil, ese rol de lo que es un investigador. Primero que nada.
Sí.
Y el compromiso también de estar allí,
el compromiso, la disposición, el interés de investigar en un tema.
Pero tú puedes enamorarte en el transcurso. Por ejemplo, tú invitas aquí esa línea de investigación. y de pronto hay alguien que viene porque no tiene más remedio, pues, y resulta que es como una tarea que le pone el doctorado. Y en ese proceso se puede dar ese enamoramiento, porque el trabajo de los que estamos en la línea es que esa persona que llegó o esa persona que llegaron construya ese sentimiento de guste o de qué hacer por la iglesia. Entonces de pronto podemos llegar, bueno, ya ahí porque la tengo más de ahí, pero resulta que en el transcurso de ese trabajo, la actividad que se hace, la forma como se discute, la forma como se comparte, la forma como te respetan, allí por tu opinión, eso puede hacer de esa persona un poco apática.
Y encuentre un núcleo donde, aparte de investigar, de algo que dije hace rato, que es la parte personal, pues el crecimiento personal. Y el llenar algunos aspectos afectivos también, porque donde hay un grupo de personas se llenan una cantidad de cosas y se descubren potencialidades que de repente tú no sabías que podías abordar, y ahí asume, oye, mira, yo, oye, de verdad, yo voy a intentarlo, y crecen las personas, tanto en la parte de conocimiento intelectual como personal.
Aparte de que
que muchos que estaban siendo parecidos,
esta
pereza,
nos
mandó un qué bueno. Mira, nada parecido a la realidad, es pura coincidencia eso.
Sabiendo que hay una
de verdad.
Sabiendo que tú en este espacio, sabes que lo más positivo del mundo es el espacio. Eso es lo más positivo y lo más bello. Ajá. Entonces, sabiendo que sí, lo que puedes participar y no te van a graduar, te van a entrar, sino que te van a contribuir.
Que te van a considerar lo que tú eres y lo que tú tienes. No que te van a juzgar, porque mucha gente que, o sea, a nadie le gusta que te estés juzgando y evaluando, pues. Y como tendemos a eso, entonces cuando uno llega a un nivel donde ya para qué te voy a, o sea, vamos a compartir y aclarar dudas, entonces más agradable.
Y con el tiempo se van haciendo, aparte de la investigación y la organización y los eventos y todo lo demás, se va haciendo la familiaridad. Porque entonces llega un momento que además de oír los trabajos, de discutir los trabajos, también se le da un cumpleaños. O nos vamos a la casa de alguien y la niña siempre está en formando ese grupo. Entonces, y eso se da espontáneamente. Eso no se escribe, eso no se
planifica.
No se pone ni entre los objetivos de la línea ni nada. Pero eso se da muy espontáneamente. En el momento de que alguien, una de las compañeras de algo, entonces ya eso es ya eso se hace parte de la línea. En el momento de que hay urgencia, en el momento de que uno publica un libro, entonces se celebra. O sea, se hace un espacio. Aparte de la actividad recreativa, no es un espacio para el
cumplir,
¿no? Y para el cumplir. Y eso se hace, como les digo, solito, en un momento que sucede.
Fíjate, una que a mí me parece interesante, bueno, la línea aquí en la universidad, en la que el profesor Olmeta está constituida, ¿no? Que es como parte escrita por la legalidad. En el núcleo, en realidad, se inició un pequeño trabajo en función de línea y agrupar un sitio de encuentro, pero no, ustedes llegan a hacer sin explicarle. Y la intención de todo, bueno, la urgencia fue, o una voz, una directriz, bueno, vamos a dar. Y yo considero que eso fue importante, porque si no, uno siempre le va dejando el quehacer a actuar. Porque ellos están como que ya tienen tiempo trabajándolo, y bueno, están mejor organizados y todo. Nosotros estamos en este cambio, estamos comenzando, bueno, yo sí creo en esto, y yo creo que cada uno de nosotros que estamos acá creemos en esto, y bueno, estamos en este término iniciando. Pero yo creo, yo tengo fe en que todo está activo, porque de verdad que me parece que cada uno de nosotros depende de toda la investigación y de hacerlo bien. Yo creo que eso es parte de todo esto.
Sí. Bueno, el equipo colectivo, bueno, es todo esto que estamos mencionando.
Y lo de apoyo institucional son bien importantes, aunque no son definitivos, porque a veces uno puede trabajar sin apoyo institucional. Pero ese apoyo institucional puede manifestarse en muchas formas. Bueno, que te felicita porque estás haciendo la línea, o que te ordenaron y hiciste la línea, ¿no? O porque, bueno, pero también hay otras cosas. Lleva de el apoyo económico a la investigación. La investigación genera gastos. Necesita equipo, necesita aparato, necesita estas cosas. También necesita que el proyecto X, que el proyecto de la profesora que aglutina 5 miembros más o tenga un financiamiento. Y ese apoyo lo debe dar. Por un lado la universidad, por otro lado aquel contexto grandísimo que hablamos, por otro lado los entes gubernamentales y los entes, los ministerios, en este caso el anterior porque realmente la investigación tiene costo y los sueldos no dan para eso, vamos a estar claro, ya. Jamás un investigador de pronto en ciencias sociales, eso es capaz. Porque para muchos organismos, las ciencias sociales, la investigación es gratis. No, ¿qué es lo que va a hacer? No, él va a hacer una entrevista. Pero eso tiene costo. Mientras que cuando tú metes un proyecto, y es un proyecto del área de ciencias naturales, hay prestigio. Enseguida hay una receptividad mucho más grande. Aun cuando hay un artículo de la LOCI que un porcentaje, creo que es el 3% de las ganancias de las empresas públicas y privadas deben ir a investigación. Eso empezó muy bien, hubo financiamiento, lo publicaba su proyecto en una página de Conacyt, y bueno, le daban mucha plática, aunque era una plática que era toda una complicación, porque llegaba a nivel central, y después para que uno le diera esa plática es una complicación, pero ok. Pero con el tiempo, las empresas fueron más vivas que nadie, porque la ley dice que tú puedes tener ese dinero aportado a proyectos de institucionales de las universidades, pero también dice que también puedes usarlo para reinvertir dentro de tu organización, formando a tus miembros, a tus elementos o comprando equipos. En lo que se dieron cuenta, que eso podía ser así, ahorita los ingresos por la LOCI para la universidad es prácticamente la importancia para ti. Quedamos más que otro por ahí. Pero entonces,
y hay una normativa nueva en también para el registro a través de la web y todo eso.
Pero cada universidad tiene su clave. Pero uno lo pone allí en su canal, entonces las instituciones, las empresas, bueno, justifican y le dan su solvencia, justificando que ese dinero lo invirtieron en darle un recurso a sus
capacitación a su personal.
O comprar un nuevo equipo que favorece, que ayuda con la contaminación. O que produjeron X productos que son de consumo masivo.
Exacto. Y se están buscando de investigación más de varias prácticas y demostrar. Fuimos a una reunión en su hospital, en su amigo Santa Fe, que es oficial, todo que tiene que ver con la ciencia y tecnología. Y entonces nos explicaban de que ahora hay un cambio. Tiene que demostrar que existe la investigación, que anteriormente no tuviera su proyecto. Después es como el ingreso y va a ponerle en práctica. Tenía lo de las publicaciones también, una publicación cubana, pero con este grupo, ¿no? Entonces tú presentas que, oye, tengo esto, entonces tú publicas, y ellos supuestamente van a hacer ese trámite.
Bueno, si tú abres la página de Conacyt, ahí aparecían convocatorias.
que todo nos haga para la convocatoria del año, desde el mes de febrero hasta el mes de octubre, se pueda meter fluyendo. En una cosa se llama mi proyecto.
Ah.
Y del mes no sé qué, al mes no sé qué, para financiamiento de revista.
Ah,
sí.
Ábrelo. Sí.
No, porque hay una sola convocatoria. Una convocatoria es para por los franceses. Porque yo me meto cada ratito, porque nosotros tenemos una revista que se llama Taller 2 y la venía financiando, a lo mejor así, desde hace como 4 años más o menos. Una cantidad de requisitos, pero era que venía una cosa y se la llevaba de otra y la estaba financiando. Llegamos a la 2009, la 2 de 2009. Empezamos a buscar financiamiento. Pensábamos que ya nos necesitábamos buscar, sino que automáticamente nos iban a dar la financiamiento porque la estaban dando así. Bueno, no salía nadie, yo pensé que hay un error, que no funciona la página, yo me fui para allá. Y le pregunto, y me dice, no, tiene que esperar. Pero ¿cómo hago? Porque si la revista pierde continuidad, si tiene 20 años es como si volvieras a empezar. ¿Cómo hacemos? Entonces me dicen, bueno, financien ustedes mismos, los miembros del consejo editorial, financien y después posiblemente se paguen.
Pero la
ninguno va a dar no sé cuánto de dinero como para financiar. En esa ocasión nos la financió la alcaldía de pero logramos el financiamiento por esa vía, pero estamos esperando igualito que se hagan esos también ellos financian eventos científicos,
sí,
financiados eventos científicos y eso.
Eso lo manifestaron y no sé.
Pero
que iba también esa parte de cómo no dan los recursos.
Se va a ser visto en este momento
y los requisitos. Porque ustedes decían que se tenía un proyecto teórico, no práctico, y que ahora no, que todo aquel que haya intentado algo, que se intentara construyendo,
con el prototipo es otra cosa, es la innovación. No es ¿cómo se llama? Ellos especificaban investigadores e innovadores. Es innovador, entonces eso es.
Pero yo estoy de acuerdo con usted porque desde el 2009 ustedes, muchos profesores, incluso del convenio de Francia, han ido con la Francia corporativa. Y desde el 2009 han pagado el presupuesto. El año pasado solicitamos y el mismo con la excusa era que si no ibas como ponente no te financiaban un evento.
Bueno, pues eso tiene sentido.
Sí, claro. Pero antes lo estaban haciendo, la gente iba invitada y lo que no financiaban era el boleto de eso. Ya no dejaron de financiar de esa manera. Y este año un grupo de profesores estamos invitados, yo estaba invitada para Mento Virtual de Luca con un trabajo aquí. Y nada, lo que nos habíamos quedado tiene presupuesto,
sí.
Así de simple. Entonces, es una excusa que está todo presente, lo que no está. Y llevamos la carpeta exactamente como nos pidieron los profesores y estaba todo perfecto. Y la respuesta fue: no teníamos presupuesto.
Bueno, lo metí
en abril.
Suspendieron PPI en el 2009 Ahí hubo gente que la dejaron, hubo gente que la sacaron sin evaluación. Sin evaluación. Me sacaron significa, no me pagaron. Porque aparecía todo en mi listado y yo me busco y aparezco ahí. Pero no me gustaba. O sea, yo no paso nada tampoco, pero al igual que yo no sé ni qué son. Debe ser la que me inscribió. Pasaron 2 años y ahorita entre febrero y el 2 de abril, pues
ah,
el
último
día
fue apertura,
pero con cambios. Lo clasificaron en 2 grupos, innovador e investigador.
los innovadores en tres categorías, ¿no? Sí, tres categorías, y los investigadores en tres categorías. La diferencia entre los innovadores y los investigadores es que a los innovadores no les piden títulos. Y a los investigadores les piden títulos.
Sí.
A los innovadores no les piden que hayan presentado trabajo en revistas del mismo tipo, y a los investigadores sí. Y pero los motos que al cancelar, que a los que lo cancelan, son igual.
Sí.
Fue igual. Vieron que daban respuestas a los 15 más.
Y la carga de documentos era muy engorrosa. Entonces ellos la directiva hizo una respuesta que las conocidas y ellos dijeron que mandaban una comisión antitunto de comprobar porque están en papel. Lo estamos esperando.
Hola, ¿cómo están? Bueno, y cada, o sea, fue como muy improvisado porque daban unas instrucciones, no funcionaban, y a mitad de convocatoria daban otras, y a final de convocatoria daban otras. Por ejemplo, uno tenía que agarrar revista,
escanearlo tú,
escanearla y pegarla a la página. Pero, ok, yo al principio no pude, pero me hicieron solo. Cuando ustedes nos dieron una instrucción, escanela, baja,
reproducción,
a blanco y negro, no le metan dibujo, no le metan los escritos, pero fue horrible,
pero te lanzan, yo creo que lo hacen porque no, para que no se
canse, yo hasta que no me siento lo más completita de mi vida. Ahí me van a recordar de su trabajo comunitario, porque uno de los trabajos de ti. Entonces, también exigían eso, aparte de las investigaciones, los investigadores incluían los trabajos comunitarios. Entonces, bueno, fue interesante porque de pronto hay un reconocimiento. Y además, a mí me gustó hacer ese trabajo, porque entonces uno revisa su vida completa. Uno revisa todo y ve ahí cosas interesantes o cosas malas que se hizo en algún momento. Y pues, a mí me pareció divertido, pero eso sí, durante esos 2 meses nadie podía tocar la computadora en mi casa porque yo metía una cosa en esta y este por eso. Pero fue un trabajo muy fuerte. Y nos llamaban por teléfono, mira, te pasó al título. No, haz de eso. Bajamos programas de internet más ágiles, pero hicimos unos grupos de a pesar de que no eran de investigación, hicimos grupos de gente
para apoyar
la investigación. Y llamaban gente de medio y decía no podía, llamaban gente de conservador y no podía. Pero es un reconocimiento que no debe ser tan dramático. No debe ser tan trabajo. Y por otro lado, no hay reconocimiento a las líneas de investigación y a los grupos de dentro. El reconocimiento es para cada persona. Entonces siempre se habla, hay que trabajar en grupo, hay que trabajar en línea, hay que trabajar en no sé qué, pero a la hora del reconocimiento es individual. Bueno, entonces la institución, por otro lado, también tiene que darle apoyo en el sentido de favorecer los horarios. Por ejemplo, tú decías que no, que la gente tiene clase los viernes y si tú planificas que la línea por los viernes, entonces resulta que se colocan clases ese día. Entonces tiene que haber en la institución un respeto a lo que son las líneas de investigación y a los grupos de investigación. Porque es la única manera. Y eso se va ganando con tiempo. O sea, ese espacio se va ganando con tiempo. No importa quién llegue de director, mire, yo desde el año tal, yo tengo este horario y tengo el espacio, el aula 7 para la línea. Entonces, por lo tanto, entonces uno tiene que defender su espacio. Porque nadie va a llegar y te va a decir, mira, tú necesitas el aula tal para
tu línea.
Yo tenía que ir a pedir a ellos, pero el aula 7 nadie la puede usar porque eso está allí desde el anterior. Entonces, es una lucha. Una lucha de verdad, y sobre todo para también las autoridades en los espacios, porque no saben cómo funciona esto, porque hay que volver a explicar, hay que decir,
de pronto a uno le dicen que somos grupos subversivos, que estamos hablando mal del gobierno o hablando mal de los directivos, no mentiras, no más. Dime.
Es que esta institución es muy restringida a que ellos financien una línea, una investigación que no vaya a beneficiar más que todo de una forma inmediata o que no se corresponda con más que con su institución como tal.
Sí.
Es muy difícil. Son muy pocas veces que se da, pero, porque no me deja de aumentar su productividad por fin, para financiar algo que no lo va a beneficiar en corto plazo.
Ese es el problema de nuestros países. Usted tiene razón, ese es el problema de los países, por eso somos países que no nos desarrollamos, porque el elemento para el desarrollo es la investigación. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros trabajamos con una planificación de inmediato, de caos, de este momento. ¿Qué pasa con el porcentaje que si nuestros países invierten en investigación? Es una máxima de 0.7, 0.8. ¿Y cuánto invierte, por ejemplo, Japón? Pasa a la. Entonces, esto es lo que pasa, o sea, la investigación tiene que ser presente pensando en que no es un beneficio inmediato, ni un beneficio tangible, porque a veces no es tangible, sino que es intangible. La misma formación de recursos humanos, eso se ve como una cosa intangible, porque, bueno, entonces, eso es la cultura, es una cultura del país, que, y no solamente Venezuela, todos los que estamos por aquí cerca estamos en la misma onda. No es prioritario.
Pero si se podría, en todo caso pienso que, perdón, que se podría hacer con la especie de convenio. Bueno, porque usted financia lo que quiere, pero la vez también me da, puede ser uno a uno, o te financia el pie, me da. Me hace algo para todo lo mismo, o uno a uno, te doy, te financia el tuyo, pero también va a investigar sobre lo mismo.
Sí.
Tenía un convenio.
Pero te financia una investigación sobre organización del sistema, pero tú me haces lo mismo. Yo
estoy mal.
Pero de pronto hay algunas organizaciones que tienen esa visión y lo llevamos de esa manera. Pero lo que me repito, en el área de ciencia social es todo tan a veces tan poético y tan intangible que no le den el provecho inmediato. Bueno, la línea donde yo trabajo, de una de las líneas donde yo trabajo ahorita, es esta que estamos aquí, ¿no? Se llama así. Esa es una de lo que yo llamo tener una experiencia de la línea, que en donde hemos permanecido durante cierto tiempo. Se denomina así, estudio de la política social y educativa, propuso un enfoque transdisciplinar. Esta línea, o sea, inicialmente no nace como una línea ni nada por el estilo, sino que aparece como grupo de discusión. ¿Qué pasa? De pronto teníamos mucho tiempo en la universidad y ya nos hacía falta hacer cosas más que la docencia y la extensión. Porque de pronto estábamos haciendo investigación, pero lo estábamos haciendo desde las particularidades. Yo estoy haciendo mi tesis, el otro profesor está haciendo su trabajo de ascenso, el otro profesor está haciendo, va a un concurso y necesita trabajar, estudiar bastante, pero llegó un momento que ese compartir con el otro nos hacía falta. Y empezamos a hacer reuniones que por ejemplo, alguien, un profesor tenía su tema de investigación para su maestría y quería darlo a conocer a un grupo de gente. Otra persona tenía un libro bien bueno, un libro bien interesante, un libro con una temática nueva, y vamos a leerlo entre todos y vamos a discutir esos contenidos. Así empezamos nosotros. llegó un momento en que dijimos, bueno, aquí hay intereses grupales. Dentro del grupo grande había intereses de su grupo. Y bueno, ya es hora de que ya nosotros nos dediquemos a hacer su grupo dentro de ese grupo. Empezamos mucho, empezamos como 40, 50 personas que nos reunimos, vamos a suponer, durante como un año, un poquito más, como dos años. La gente que está de acuerdo con esta temática, vamos a hacer nuestra vida de, por supuesto teníamos los conceptos de vida de investigación ya bastante conformados, porque el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad había promovido entre nosotros la necesidad de la organización de la investigación. Algo así como química sería investigación. Entonces fuimos a una, ellos fueron allá a los teques, hicieron una charla y hablaron de eso, después contrataron a esta gente y también nos dio una charla, ya estábamos académicamente preparados como para hacerlo. Quedó un solo grupo. De toda esta cantidad de gente, quedaron un grupo que más me retrasa, formado como por 5 profesores. Pero teníamos una ventaja bien importante, que era que teníamos muchos alumnos. Teníamos alumnos en realidad por cantidad y alumnos en posgrado, pero sobre todo en realidad. Entonces teníamos el espacio del aula, el espacio de la clase, el espacio del ambiente de la clase para hacerle promoción a la línea y venir más alumnos. Entonces, en ese primer momento, nosotros queríamos que otra gente se agrupara igual que nosotros y seguimos hablando, los invitamos a la línea. Sobre todo queríamos que se abriera otra línea en administración, porque nosotros trabajamos básicamente como en el lugar de administración, que era una administración más revolucionaria. Buenísimo. Y habían temas buenísimos. Un profesor que quería vincular educación con administración y quería trabajar con el área de la cultura financiera desde la escuela básica, y él tenía su tema en la cabeza, pero no escribía nada ni tampoco usaba, y él es un joven bien preparado, pero no sé si es que los gente de educación somos como más tenaces o más organizados, pero en el caso nuestro, no es que la cosa es diferente, el tema de educación no quiso hacer nada. Y son bien formados, son doctores, tienen toda su formación, pero no se organizaron para formar la universidad. Ok, nosotros empezamos nuestra línea, nos sentíamos muy contentos, es chévere porque nos reuníamos todas las semanas, compartíamos trabajos, documentos, estudiantes, etc. Y estábamos súper bien, pero nos llegó una cosa muy mala, que fue que nos eliminaron los clavos de grado de pregrado.
Para los muchachos fue una vivienda.
Sí, para,
y para los niños.
Nosotros lo reciclamos muchísimo, porque ese era el potencial más importante que teníamos allí. Pero entonces nos pusimos a pensar en otra cosa. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, porque nosotros seguíamos dando los cursos de la área de investigación, metodología, proyectos, no sé qué, y todavía seguía seminario de trabajo empresarial, o sea, estaba vivo. Entonces lo daba a Vivoria, Tomás, ¿qué otro profesor? De lo de la línea y yo, mi socio. Entonces, ¿qué hicimos? Que después tuvimos un poquito de problema por eso. Hicimos de seminario de investigación un trabajo. No como lo hacíamos antes, que seminario era ante proyectos. Entonces buscamos que los estudiantes culminaran. O sea, trabajo sencillo, pero que culminaran con un trabajo de
sin defensa, sin nada.
Entonces agarramos, hicimos, planificamos una jornada que la llamamos diálogo de investigación, en donde los estudiantes presentaban su trabajo.
El mismo negro con diferencia.
Pero claro, y nos vamos hasta jurado, o sea, organizamos todo de manera que la coordinadora de la carrera fuera, que fuera profesor y
fue. Ajá. Y ellos se sentían gratificados, sí, después que hicieron ese camino, que encontraron una verdad que estaban buscando, o qué sé yo, por lo menos se acercaron, que otra persona lo escuchara. Porque de repente era la misma defensa, pero como más amigable, y claro, por supuesto, no era que la universidad lo exigía, no, pero era más espontánea, entonces era más bonito.
Era voluntario, y sí se lo decíamos antes que era voluntario. Y de pronto empezaron los directivos a decir que nosotros estábamos mandando los perros de hacer, que no sé qué, pero conversamos con ellos y les explicamos que lo que estamos haciendo, porque algunos estudiantes vengo del CIME por ahí a decir que nos estamos poniendo a hacer eso. Pero era demasiado triste.
¿Cómo se llamaba diálogo de
investigación? Hicimos 6 diálogos de investigación. Y invitábamos esto y todo. Entonces, el asunto era muy grave, porque esos estudiantes no hacían tesis, pero tampoco hacían nada comunitario. Estaban en una transición. Porque iban a salir, es más, salieron no sé cantidad de estudiantes que nunca habían podido terminar la tesis, porque eso, por los muchas respuestas de como ella sabe una niña. Había cantidad de estudiantes que no pudieron terminar la tesis porque no tenían las habilidades, no tenían las competencias, no tenían, y aparecieron toditos con 10 años y aquí más y se van. Porque no tenía, ya el requisito se la había evitado.
Con 10 años.
Okay. Entonces, eso cubrió un poco esa debilidad que había, que no teníamos nada. O sea, que yo iba a ser infiltrado de grado, infiltrado comunitario, solamente con un seminario. El seminario, o sea, los cursos de ley de investigación tienen un producto. Entonces, eso lo hacía totalmente acepto. Desde el iniciado, ¿cómo va a ser iniciado? Y por lo menos en el área de educación, trabajamos de esa manera. Si es, todavía nosotros, a pesar de que nos reuníamos, trabajábamos, no teníamos mucho conocimiento que era que era mejor. Entonces, ¿por qué no lo teníamos? Porque una de las cuestiones claves que decíamos nosotros desde el movimiento de la política de investigación de la universidad, que una línea empieza cuando tiene productos. Mientras no tenga productos, son reuniones de formación, de creación. Pero cuando una línea tiene, se le puede dar hasta un cabello jurídico, cuando tiene productos. Entonces, ya una vez que ya nosotros empezamos a recoger productos, presentamos el documento de la ley de investigación ante el Consejo de Desarrollo Científico y lo sometimos a la aprobación. No es una evaluación realmente, sino que forma parte de la línea de investigación de la universidad. Entonces, eso pasó como 2 años, ¿no? Mientras nos reuníamos hasta que llegamos a la zona. Y desde que nos empezamos a reunir por primera vez pasamos 4.
¿Esta producción tiene un escrito que sale del grupo? ¿O son las investigaciones que hacen?
Ya la línea tiene sus productos. También pueden ser, además de eso, la jornada que se haga en investigación, los proyectos de los profesores, ¿qué más? Una publicación, si no creo que publique, un artículo, una entrevista, etcétera, que viene siendo la misma cosa, porque si ella aprueba su proyecto, este proyecto lo puede llevar al Congreso y lo puede publicar.
Por ejemplo, el coordinador que está conmigo en la gente, el profesor Jan. Él dice que para ir la línea, para ir la línea es atender a cada alumno y asegurar nuestro trabajo de investigación. comunicación desde que tú metes en mi sustitutor afuera y su asistor. Entonces, él por lo menos en el hospital los sábados, es solo con el alumno. El hospital los sábados se sienta, revisa los trabajos, los clientes, él dice que esto se aparece, es una asistencia. Para mí es una asesoría, porque sabe que la asesoría correctiva es otra cosa, la asesoría donde ella presenta, bueno, vamos a planificar, este es el método. Hicimos un encuentro entre niñas con otra niña que es una chica. Cinco personas presentaron su proyecto. Dentro del grupo puede estar eso todo, o sea, el todo.
Porque una línea donde hay responsable,
hay gente preparada. Leímos un libro de Marisa Montero. Cada quien agarró, le dimos un capítulo y mi libro lo discutimos acá, incluyendo a la estudiante, a todo el mundo que está aquí, porque es otra de las cosas bonitas de la línea de investigación, es que aquí me dijeron, aquí es el profesor igual que el estudiante. Y hay un coordinador, es cierto, pero ese coordinador básicamente es un mismo. Para que mande los correos, para que tú me que si hay que mandar el avance de la renovación de la línea, etcétera.
Sí, pues,
pero no significa que tenga que esté por encima de todo lo demás. Y puede ser cualquier. Allá yo estuve como un año. Después otra persona, y ahorita hay un año, que yo sigo llamando a la muchachita, que fue estudiante nuestra de este grado, después de cobrado, y ella tiene su línea. Ahorita ella es la por contento de pedirnos que ya la soltara. Entonces eso tiene dentro del currículo tiene una validez para ser el coordinador o ser miembro porque tiene un trabajo.
Los eventos deben salir de la línea.
Los eventos de la línea para que la línea lleve la línea. Un evento de la institución, okay, pero la línea puede ser un evento institucional, pero aquí se coloca la línea de investigación que va a ser. Por eso, cuando yo trabajé con ella en su estudio individualizado, a mí me dio mucha razón por lo siguiente. En la planilla había que poner la línea de aquí, y resulta que era parte de la vida de nosotros. Y que le colocaran que ella era parte de la línea X, no se podía. En ese momento no se podía, no vamos a pelear por eso, pero en ese momento no había que hacer esta prueba de ella, aquí también. Sí,
pero tiene que, por lo menos en la UBA, tenemos que impedir como una línea de universidad,
como una.
En el caso de ella, que se invita a una línea de universidad, aunque la corte fue de afuera,
por eso
ella la que dice la diferencia.
Pero es que las líneas son interinstitucionales, pueden ser interinstitucionales, y eso más bien favorece la
el intercambio.
Bueno, pero lo estamos incorporando hoy en nuestro esquema y entonces posiblemente.
Exacto. Nosotros tenemos allá. Estudiantes de la central, tenemos un estudiante de la UBA, y ya tiene producto, entonces ya se vendió su tercera maestría, y él estuvo pendiente de venir a toda su carrera, de la que con el mismo Rodríguez.
Y colocado la línea de
sí.
Porque
fue entonces, a lo mejor la una no tiene línea, ¿verdad? Porque la mesa. Usted cree que la distancia a lo mejor no tiene. Entonces no le escribían eso.
Una actividad, no sé si a ustedes me la han hecho, ¿no? Pero que yo estaba aquí pensando, se me ocurrió. Que ella esté adelantando su trabajo, ¿verdad? Ella voluntariamente quiera mostrarlo a todos. No necesariamente se va a parar aquí a comentarlo. De repente ella dice, mira, le voy a mandar por correo mi primer capítulo. Necesito la orientación de todos, nosotros por supuesto, sin ánimo de evaluarla, sino de aportar, podríamos y construir, fortalecer su planteamiento, pues vamos a suponer. Pero ya eso surge.
En este caso, lo que está haciendo ella es que sea un recurso
para que le llegue a todo el mundo en un momento dado.
Y para fortalecer.
Es interesante, a mí me parece súper bonito que cada vez que el estudiante presente, usted lo presentaron allá en la Villa de Caracas, que presente, porque, ok, por escrito, por virtual, de pronto serán cosas muy interesantes y muy buenas, pero es una relación.
Yo todavía tengo un tiempo de yo lo veía como el cierre luego aquí. Es como que una tarea para todos. Una tarea para todos para apoyar a
algo. Eso es un recuento que va a usar para hacer una cosa. Porque ya le mandan cosas y cosas y cosas. Y además nosotros mandamos cosas para que todo el mundo lo desguace. Y después, porque es un trabajo adelantado ya. Porque a veces no le da tiempo. En 15, 20 minutos, porque son 4 o 5, es presentar al detalle, las formas, todas esas cosas que están en el papel, de pronto no se ven por ahí.
Profesor, en mi caso, por ejemplo, estábamos en el curso. Allí están las líneas ya definidas, están nombrados los coordinadores, están los proyectos, los muchachos ya en proceso de avance. Lo que pasa es que no se hace sistematizado, es decir, allí cuando que no se hacen reuniones con más.
Entonces,
nosotros la coordinamos en la línea y el que tú perteneces a la línea de control de gestión,
y ya hay unos alumnos,
no hay que
ir. Es una línea de
marketing. ¿Qué me recomendaría usted para yo entonces darle vida a esa línea? Para yo, porque yo
¿cuál era su?
Se llamaba control de gestión de
supervivencia.
Este nombre se lo consideró. Inclusive me dijeron, como ustedes del área tal y su perfil es tal, usted debe estar en esta línea. ¿Y por qué razón?
Porque de pronto si te gusta trabajar con la y no te gusta eso.
Pero bueno, sí, me gusta.
Bueno, hay que pensar.
No es una cuestión de pasión, pero.
Yo digo que la cultura de la reunión es muy importante. Tener la cultura de la reunión para saber.
Esa
pero
yo pregunto, si la es los primeros requisitos en este caso es producto. ¿Cierto?
Sí, ya. Ustedes han defendido ya los muchachos proyectos que se graduó muy bien.
Ya se produjo eso. Entonces, yo y tiene un documento de día donde dice la empresa.
Sí, eso está escrito en el diseño curricular. O sea, el diseño curricular está definida en línea, los objetivos y todo eso. Lo que pasa es que pasa como muerto. Como muerto porque que
también es
más
allá.
Yo puedo no pasar nada en línea, pero.
Nosotros nos ocurrió igual, estábamos enteros, pues, y muchos de los que estamos aquí ni siquiera teníamos idea de lo que eran las líneas de investigación. Así todos tuvimos que arrancar, mira, ¿qué es esto? Entonces, al comienzo, bueno, esto es un encuentro intelectual para intercambiar, hasta que fuimos investigando, leyendo material, entonces invitando ponentes, realizando actividades que llamen el interés también de los investigadores, y así hemos logrado avanzar, ¿no? De ese modo, sobre todo reunirlos y preguntarles cuál sería el interés de ellos, que ellos fijen pues que las actividades que deben realizar, por lo menos en nuestro caso, algunas de las actividades son generadas por los propios participantes. Entonces las proponen, nosotros las ayudamos a organizar e invitamos a los. Pero lo que debe haber en principio es una buena estructura de comunicación entre los coordinadores
y los
docentes y exactamente. Y debe haber una especie de campaña primero, ¿no?
Y ellos
desde
esta caraquea, ¿no? ¿Qué se llama?
Caraquea.
Ese contacto con la profesora. como lo que dice el profesor, se perdió con la profesora Aula, se perdió un tiempo, pero así estamos encontrando, pero nosotros por el estado de enfermedad o una cosa, oye, cuando estamos en casa de trabajo, no vamos a hacer así, yo no tengo una computadora, yo hago todos los días, pues vamos a hacer. Yo creo que la niña es eso.
Me dije en el trabajo, María, que tú me has
perdido.
Mira, no me gusta. Listo, pero ella está dando otra muerte.
O sea, que es eso, que es una parte de la niña, que yo me la pongo, si no soy afectivo, porque el intercambio, y yo no sé qué compromiso, pero lo mismo con la materia. Cuando yo voy más básico, voy más cerca, ese compromiso que tenía que apoyar a mi amigo estaba así, que yo no sé qué compromiso, yo estoy pegando eso. O sea, ese intercambio que daba a mi amigo, que no lo vi, porque era mi bebé, porque la amistad de mamá era guapo, desde chico, con la gente de los que. Entonces yo decía, oye, mi amigo, yo te perdí.
Yo te decía, porque me sabía que yo iba a enviar por el correo y todo, a todos,
sí.
Por
pero no, pero yo sí, no,
ya
no
me escribe. Ah, bueno. De ahí no se vino.
Sí, no, no, no. Es que con eso de aplicación a la mitad se me va pensando la mitad de trabajo, que no me dio un compromiso. Entonces es malo, porque si yo no sé que la crisis está en la misma vida, cuando uno se va a nosotros no entra nada, solo se confunde, porque si la mujer está estado
en la no, porque no dice ahí, por ahí, madre. Eso es lo que dice, eso es uno de los elementos que se necesita, que tiene que tener.
Bueno, yo voy a comentar porque yo no solo tengo que dar una meditación, sino para que sea apoyo. Que yo voy a hacer algo también, yo no sé, señor, pero el ministro de Nicaragua le dice, yo acá, yo voy a estar allá. O sea, es una cosa de lo que se hace, porque es la idea, porque yo tengo conocimiento para salir adelante. Pero no uno se va a dar el trabajo, por lo que significa que otro no pueda
comprar. Se necesita el empuje.
¿Ah? Se necesita el empuje, eso.
Relacionar entre sí y se puede conectar una persona que está realizando un trabajo en la UNEPA en determinada área con una persona que está en la Simón Rodríguez, por ejemplo. Entonces eso es muy importante, que pues, se pueda fusionar esa...
No sabe qué está haciendo
lo que se va trabajando, lo que tiene al lado. Este elemento de un proyecto que está trabajando seguramente la movilidad como práctica humana. Es la movilidad interestatal o
de cuerpo.
No es la movilización social, sino así un número.
Ese es un proyecto que está haciendo una de las mujeres, la
maestría.
Es el movimiento, el cuerpo, cómo se mueve el cuerpo, tanto por los maestros como los niños entre
todos. Y esto es una pedagogía del movimiento corporal que nos ocurre. La pedagogía del movimiento corporal. Porque así como la pedagogía de imagínate, que es un estudio que hizo el doctor Uba, también entonces la pedagogía del movimiento de nosotros, se convierte en pedagogía.
Ok. Bueno, un poquito de por qué la línea, además de políticas sociales y educativas, tiene un enfoque transdisciplinario. Primero, porque en la línea nuestra trabajamos con, en general con las políticas sociales y educativas y en general con los enfoques de investigación, con los diferentes enfoques de investigación y no tenemos un teórico en particular. Cada integrante de la línea o cada tema de investigación tiene su propio teórico, su propio objeto, su objeto de estudio. Partimos de la idea que el conocimiento, la producción de conocimiento, se genera desde adentro, se genera desde afuera, desde adentro de nosotros y desde afuera. O sea, cuando nosotros generamos conocimiento desde adentro, estamos pensando en elementos como la comprensión, la significación, la confianza, etc. Cuando hablamos de conocimiento hacia afuera, estamos hablando de la crítica, del análisis, de la explicación, de por qué se da la cosa. Eso por un lado la producción de conocimiento, lo que algunos autores llaman venta. Y pero este conocimiento desde esta perspectiva de política social y educativa, consideramos que el paciente la disciplina, en el sentido de que las ciencias sociales, hay muchas ciencias sociales, hay muchas disciplinas dentro de las ciencias sociales. Entonces también por ese lado la ciencia es la disciplina. Y por otro lado, entonces en ese sentido se hace interdisciplinario. Pero aparte de que trasciende la disciplina, las relaciones de objeto y sujeto sobrepasan lo que algunos autores llaman las pasarelas o las redes, que es la transdisciplinaridad. En ese sentido, consideramos que esa promoción que hacemos nosotros de las ciencias sociales, en su estudio, la hacemos desde la, por un lado, desde la producción de conocimiento desde adentro, como la producción de conocimiento desde afuera, así como la disciplinaridad, la transdisciplinaridad, la disciplinaridad, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Y sería buenísimo que lo lograra hacer desde la interinstitucionalidad, que también en ciertas formas se da la presencia que trabajamos con diferentes instituciones, pero normalmente está dentro de los centros. Bueno, eso es lo que decía ahorita, que este autor dice, considera que el conocimiento o la producción de conocimiento se realiza desde esos dos aspectos, desde afuera y desde adentro. Eso es lo que está pasando. Ok, aquí se ve un poquito más la disciplina. O sea, Morán considera que existen elementos que potencian la complejidad, que lo apartan del pensamiento simplista.
esos tres elementos que favorecen la complejidad están la explicación, la conjunción y la distinción. Cuando nosotros hablamos de disciplina, de una disciplina, no es homogénea, no tengo lo que usamos anteriormente, porque ahí hay una distinción entre los diferentes sujetos que forman parte de esa disciplina. Y entonces en ese saber de la disciplina se tiene enfoque metodológico, se tiene los métodos de estudio y también se tienen estructuras de ese saber. Aquí hay un aspecto. Pero cuando nosotros llegamos a constituir la interdisciplinaridad es cuando hay la conjunción entre disciplinas. Era eso que poníamos antes, que si nosotros vamos a estudiar nuestro libro, es decir, la podemos hacer desde la disciplina de la psicología, pero también desde la disciplina de la biología, porque de pronto el problema de suicidio es un problema de que la persona tiene un problema genético o un problema de déficit de cosas, o puede ser desde otra disciplina, la psicología, etc. Entonces allí lo que se da es una conjunción entre disciplinas, las cuales favorecen la interdisciplinaridad.
A mí particularmente me confunde algo la terminología de esta disciplinaridad. Yo partía de enfocarlo en una sola manera, por ejemplo, la trans, la inter, ¿no? Todo. Y la disciplinaridad. A mí, personalmente, me confunde la tecnología, me confunde. Eso parte de alguna. Eso es un ideólogo, como partiría de algo, como decir, general. De algo general hasta aceptar la verificación. Lo veo de esa manera. No sé si me equivoco.
Sí, es una forma de mirar, ¿no? Aquí lo importante es que cuando nosotros tenemos la disciplina, como dice el concepto de paradigma, de Kant está un método, o sea, una metodología, un objeto de estudio y la hermenéutica, ¿no? Ok, entonces, ¿qué pasa? Esa disciplina, por consenso con los estudiosos de esa disciplina, establecen que estos son sus elementos, ¿no? Pero hay que saber que la disciplina, y en general, o el paradigma para esa disciplina, no es permanente, es dinámico. Y cuando viene la disciplina y se mira el ombligo y dice, ¿qué está pasando? Lo que estoy haciendo no está debido, porque normalmente la disciplina estudia un objeto de estudio con un objeto determinado y le da su crítica y su análisis hermenéutico epistémico. Ok. Pero ¿cuándo es cuando la disciplina se revisa a sí misma? Por ejemplo, cuando la educación dice, ¿qué pasa con la educación? El sujeto de estudio de hace 15 años sigue siendo nuestro segundo estudio. Entonces, ahí cuando ya se renova y de pronto necesita estar interdisciplinariamente para poder para continuar como disciplina. O sea, no es que se pierda la disciplina, pero la disciplina en conjunción con otras disciplinas se potencia, se favorece. Eso lo dice entonces cuando dicen algunos autores dicen la disciplina se mira a sí misma o se mira a su ombligo y entra en crisis, entonces cambia su paradigma por un nuevo paradigma que renovado en donde va a cambiar en el sentido de mirar las cosas.
Sí, bueno, yo veo la situación así, que un mismo problema puede ser enfocado de esos tres puntos de vista, ¿no? El médico, por ejemplo, ¿no? Ataca una enfermedad, pero de pronto esta enfermedad tiene raíces psicológicas, entonces dice, güey, bueno, voy a llamar a un psicólogo. Entonces ya estamos, ya es una cuestión interdisciplinaria para atacar el problema, ¿no? Y si interdisciplinariamente no se basta, entonces eso trasciende. Entonces estamos en el campo de la transdisciplinariedad.
Sí.
No, el punto de vista es más amplio.
Sí. Y el conocimiento de muchos amigos, realmente el conocimiento como tal no es. Entonces, cuando tú miras el contexto, eso te hace al conocimiento científico. El conocimiento como naturalmente y que de pronto por cuestiones didácticas o por lo que sea, o por historia, o por el cristianismo, no sé quién, fueron haciendo segmentos del conocimiento, partículas del conocimiento, y eso fue lo que ha generado el conocimiento científico. El conocimiento no es de carácter muy complejo, y en ese sentido hay que mirarlo. Es más, un conocimiento científico no conduce a, no debería conducir a un conocimiento científico, no debería.
Bueno,
es un poco de lectura y...
Claro.
Okay. Bueno, es un poco las experiencias que hemos tenido, las reuniones, el grupo, las actividades que son las fotos. En el documento que es como la partida de nacimiento de la ley, le colocamos su visión, y su objetivo, alguna justificación, etcétera. Por ejemplo, déjame lo decir un momentito. Esos objetivos fueron hechos hace en el 2006. Y en reuniones estábamos revisando a ver si hacía falta cambiar cosas. Y nos dimos cuenta que realmente tiene la audiencia que tenía hace 6 años. Que
no es la audiencia era la pertinencia y importante.
Exacto. Fíjate, propiciar un espacio para la discusión, el seguimiento, la evaluación y la producción de conocimiento sobre la política social y el territorio. Construir soporte teórico, filosófico y hermenéutico. Propiciar las conducciones y acercamiento y acompañamiento entre la universidad y las comunidades a través de este caso hablando de la investigación. Que uno no puede perder de vista la comunidad en general como contexto de la investigación. Y no solamente de la investigación arqueológica, que no está muy bien, sino de cualquier forma de, o cualquier método.
La música también ha estado, o ellas hicieron muchas observaciones, en Caracas. Y ella iba por el cualitativo, ¿no? Pero hubo alguien que la ubicó en la investigación activa. Tuvo otro doctor que ella, ¿no? Y su tutor le dijo, no, pero es que si tú te vas por la investigación activa, te puedo perder la vida. Y la computación de este
lado. Claro, es que no, no.
Entonces, pero allá en la línea, la llevamos para allá. Sí, yo pienso que también cuando uno está orientando, no es lo mismo orientar, por ejemplo, alguna persona coordina y son magistras y está el doctor, entonces el doctor le orienta para con otro lado en esa orientación y no tiene magistras, porque de repente yo como magistra lo veo de un punto de vista. Y entonces, bueno, de repente yo soy la que estoy más en esa línea y entonces tiendo como que a confundir. Si yo tampoco estoy tan segura de lo que estoy haciendo, me debo convencer.
Fíjate que hay
una la que leí y yo vi ahí algunas que eran posibles. Debió ser algo así que la persona no tuviera competencia
suficiente. Sí, lo que pasa es lo siguiente: ni siquiera que sea doctor ni que sea
maestro,
yo pienso que eso no tiene que
ver.
Hay gente que piensa primero me meto y no me meto. Es un error. Porque lo primero que uno tiene es el objeto de estudio. Entonces, porque está de moda la investigación de acción. ¿Por qué no repusimos allí investigación de acción?
estamos hablando de la distribución de la comunidad. Hay que cambiar, hay que cambiar el decreto, pero no porque sea un método de moda o porque sea un teórico de moda. Yo me acuerdo cuando ya la distribución escolar estaba de moda, o que lo me metieron muchísimo en las clases, era a ver, ¿no? Y yo estaba la manera de meter a ver más allí ahí como fuera, pero entonces después me di cuenta, no, pero es que aquí no me cabe algo, porque la tutora mía le gustaba algo, sin pensar en mi temática, pero yo estaba hablando de política social y de seguro, ¿usted puede influenciar eso? Pero era 20 segundos. Entonces, hay un artículo que yo no le voy a dar, porque es el método como arte. Entonces el señor él dice que lo primero que hace la gente es preguntar, y ese es cualitativo, ¿no? ¿Es investigación acción o no sé qué hace la licencia del proyecto? ¿Qué es cuantitativa? ¿Cuál es el programa estadístico que van a usar? ¿El SPS o el no sé qué? Bueno, eso está mal. Pero no se pregunta cuál es tu objeto de estudio, cuál es el objeto de estudio y cuál es el razonamiento tuyo en relación a eso. Porque de pronto yo puedo estar tramando con una temática, pero yo soy cuantitativista. ¿Cuál es el problema? Eso es válido. Entonces, por encima de cualquier cosa te pones al teórico, al método y al método de investigación, sin saber con qué tema vas a trabajar. Entonces, sí, mientras que tú no tengas bien claro tu tema de investigación, tú no sabes por dónde vas a ir. Y también, y después de eso tienes que respetar tu concepto. Porque resulta que yo soy un economista y lo hago bien. Y me gusta, bueno, vamos a respetar de que tú eres cuantitativista y ese trabajo, ese tema que tienes, tú lo vas a ocupar. Pero entonces, porque me dieron una materia de investigación cualitativa y eso me va a dar la licencia para ser cuantitativa o cualitativa, ¿no? De pronto, no, porque yo tengo una estructura mental que puede ser cualitativa o no, para la
un estilo de pensamiento. A mí me llama mucho la atención y he estado viendo algunas cosas para qué importante es conocer el estilo de pensamiento de cada quien.
Y respetar.
Exactamente, estamos de acuerdo. Y respetar. En una medida en que uno puede alcanzar, ¿no? Porque de repente, de adentro de uno dice, pero respetar el estilo de pensamiento de otro tranquiliza también al que está apoyándolo, porque yo te respeto y te acompaño.
Y ahí es que ya es el sentido de la persona que se realiza, porque si no se va a realizar el trabajo.
Sí.
De pronto yo digo, bueno, yo no tengo la niña para la tutoría, porque yo tengo, ¿cómo se dice la palabra? ¿Cuál es nuestro
pensamiento?
Pensamiento porque no comulga con este y de pronto no te voy a hacer muy bien.
Lo vimos de manera bastante ilustrada y fácil con las películas que ahora no sé si ustedes saben que nuestro padrón me dio por ahí, ¿no? De analizar películas donde hacen investigaciones y él encuentra el estilo de pensamiento, pues yo me estoy copiando de él. Y cuando veo algunas películas así, busco una manera de cuál es el estilo de esa persona. Porque es interesante que a veces uno le excusa el tiempo, como dice la amiga, y yo siempre digo, que no tengo tiempo, que no tengo tiempo, pero me interesa, en algún momento me voy a centrar en eso. Porque él hablaba en esos momentos del estilista inductivo, porque observa, porque todo lo hace a través de la observación, o del tema vivencialista, porque le que sería más hacia la investigación, o sea, hacia el estilo de investigación.
Que lo es de adentro, lo que te acaba de mencionar, lo que busca el conocimiento de adentro, de la comprensión. De
la comprensión. Y eso se ve en la vida cotidiana. Ahí lo va a decir como lo ven en la película.
Entre nosotros mismos, situaciones de vida, situaciones de nuestro trabajo, nos ponemos un poco a analizar, porque a mí me interesa, a mí particularmente, observar a la gente en la calle, ¿no? porque tú ves a la gente que yo voy a fuller cuando tengo chance de sentarme un rato a observar. Hay gente que va hablando sola, se mete la nariz, se ve la nariz y cree que nadie lo sabía, porque está metido en su mundo, ¿no? Y entonces tú ves a ir comportándose de una forma única, cada quien único, ¿no? Por eso sus vestidos son únicos, que de repente hay grupos que comparten un estilo de pensamiento. Pero a la vez siempre hay una parte porque somos únicos, aunque compartamos ciertas cosas. Y eso es lo interesante de esta parte.
Yo tanto lo que hay que aprovechar, pero yo me voy más allá de que esta parte
hay una persona. Sobre todo
si hay el Netflix, ¿no?
Sí, es que es interesante.
Ah,
sí,
sí.
Bueno, claro, yo soy un niño. A mí mi niño me dice, mamá, por favor. Soy muy observador y con mucha atención lo que la gente va haciendo y va hablando. Y a veces me pongo lo que tengo al lado de la gente. Pero eso es, yo digo que la explicación que me doy yo misma para ser una cita en el periodo, es que de pronto uno es como sensible a ciertas cosas, a acontecimientos. Y después se te quede, después la analítica significa porque es que digo, yo me pongo a mirar, por ejemplo, la gente de los trabajadores.
Eso nos lleva a otra cosa que es el juicio, ¿no? Que es el juicio, que es parte de las cuestiones filosóficas de
esta
parte. Un libro que tengo allí que compré la semana pasada inicia con, me parece interesante porque inicia con una proyección de una película, no sé si ustedes me oyeron. Aparece un hombre muy triste, desanimado, lo podría saber de eso, pero no está aquí, pero no es mucho. Esta persona pone a observar a la película a un psicólogo, a un médico, no a un médico, a un abogado y a un cura. Y proyecta la película y el hombre habla del amor y que el amor dio por todas partes, sabía rico y la niña y los demás. Total que es una historia y donde al final lo que le quedan es pagar con la mano y el esqueleto. Entonces, claro, el que era la policía dijo que no fue un asesinato y fue un acto de canibalismo. El otro dijo, de acuerdo a su estilo de pensamiento y su cuestión, opinó, sin tomar en cuenta el contexto. Resulta que después viene un médico a que habla con hombre y le dice, mañana la vuelves a matar, mañana te la vuelves a comer esa manzana. Ni siquiera una mujer era, pero te hacen ver como que si el juicio a priori, que hacemos todo cuando observamos sin buscar el contexto o ir más allá. Y me pareció tan interesante esa parte porque yo caí en la cosa, ¿no? Yo empiezo a leer y también ya estaba haciendo ese juicio y resulta que era un hombre loco que está en un manicomio y siempre habla de la misma historia, y es una manzana que se come, no es ni siquiera una mujer o algo así, que más. Entonces el investigador es igual, sí. Hay que ver el contexto de lo que está más allá para poder encontrar el resultado.
Ahí es triste, están un poco los proyectos que estamos desarrollando y la gente que está trabajando, entre los grupos que la gente está trabajando están donde la Universidad Revolucionaria, que es lo que se está diciendo, que todos van a hacer la
investigación. Yo voy a acompañar a Rubio, bueno, voy a acompañar a Rubio, no, a ver, porque ya voy a leer su trabajo.
Ya me llegó la aprobación de jurado. Espero que me entreguen las
versiones
y que ya
no se van a ver.
Ella se mandó
un trabajo. Sí, pero no he tenido chance de profundizar, puedo
leer. Bueno, le doy a la otra porque no hay.
Gracias.